Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a arrancarme con la miniserie de mis casos de Harvard. Esta es una miniserie de 5 capítulos en los cuales les voy a compartir 3 casos, los que más me apasionaron, los que más me hicieron reflexionar. Y como me van a escuchar en este caso, les platico el caso, pero les voy a platicar mucho mis emociones, mis preocupaciones, mis dudas y mis reflexiones. Y al final los voy a dejar con algunas preguntas que creo que les van a ayudar a reflexionar también conmigo. Así que nos arrancamos con el caso. Estoy emocionadísima de por fin compartirles esta serie con los casos que más me gustaron de los que más me hicieron reflexionar y aprender en Harvard este año. Les quiero platicar un poquito de este programa, ¿no? Cada año desde el 2018, a finales de enero, paso una semana en Harvard. Y les confieso que es mi semana favorita del año, por mucho. Somos como 180 empresarios de 40 países diferentes. Lo padre es que aprendo de los maestros, pero también aprendo muchísimo de mis compañeros, de sus países, de sus historias, de las reglas que existen allá, de la manera en cómo operan. Es muy diferente cada país, ¿no? Y también lo interesante es que los casos nos los mandan a principios de diciembre, entonces nos preparamos casi por 2 meses leyendo y estudiando. Y no saben cómo lo disfruto, aunque sí me crea algo de estrés, porque es muchísimo lo que tenemos que leer. Tenemos que llegar súper bien preparados y cumplir a tiempo con todos los requisitos. Y tienes que contestar preguntas reflexivas sobre cada caso. Preguntas muy concretas y después preguntas de cómo podrías eso que estás escuchando y aprendiendo a aplicarlo en tu negocio. Entonces, lo padre es que, bueno, desde que te vas y cuando regresas, tienes como acciones muy concretas que vas a poner en tu familia, porque a veces son casos de liderazgo personal, o en tu empresa, o en tu fundación, o asociación civil donde participes, o en cualquier consejo en el que estés. Entonces, lo padre es que todo tienes que encontrarle un aprendizaje súper aterrizable. Entonces, bueno, y luego les voy a explicar un poquito cómo es el método del caso, que es algo muy famoso en Harvard y que se usa en muchas universidades en Estados Unidos, pero también en universidades en Europa y también aquí en universidades en México y en Latinoamérica, ¿no? Este es un maestro, tiene que haber un maestro, un investigador o una maestra, una investigadora, que elige algún tema. Cada maestro se especializa. Hay algunos que se especializan en economía, otros en recursos humanos, otros en liderazgo, otros en geopolítica. Entonces, dependiendo de lo que se especializan, ellos eligen algún caso porque lo leyeron en el periódico, porque leyeron el libro, porque escucharon la historia. Y entonces deciden sobre qué empresa o sobre qué líder quieren trabajar, ¿no? O sobre qué historia quieren trabajar. Y entonces entrevistan, se reúnen con este protagonista o con su equipo o con ambos, con los equipos, con los protagonistas, a veces con la familia, a veces con personas que trabajaron con ellos muchos años antes, con personas que trabajan actualmente, con personas que están de acuerdo con lo que hacen y con personas que no están de acuerdo con lo que hacen. Y entonces van buscando alguna crisis que tenga la empresa, alguna dificultad o un reto por el que esté atravesando el protagonista, que hayan tenido recientemente o que pueden seguir teniendo aún. O sea, muchos de los casos, al final queda como una pregunta porque todavía no decide entre dos o tres opciones que tiene el protagonista para decidir, ¿no? Y entonces, bueno, el maestro te describe, siempre lo platica como si fuera una historia, como un cuento para que te atraiga y no te enfade leerlo. No crean que son puros datos duros, sino que te va atrapando así de una mañana soleada. Estaba en su oficina Marisa Lazo sentada reflexionando cómo enfrentar este nuevo reto, ¿no? Entonces, y te van platicando un poco de la historia de la empresa. Siempre te platican la historia de la empresa. Y si la empresa tiene alguna competencia muy cercana o es muy importante la competencia, te platican de la competencia actual para que entiendas el mercado. Y si tiene que ver mucho con la política o la geopolítica de un país, como uno de los casos que leímos de China, te platican de la geopolítica de China con Estados Unidos o con otras partes de Europa y te platican. O sea, siempre te dan muchísimo contexto para que entonces tú lo puedas leer, no solo como muy enfocada en ese protagonista en esa historia, sino entendiendo todo lo que está sucediendo en el mundo alrededor de este tipo de crisis o de este tipo de retos, ¿no? Y entonces el maestro, basado en esos datos duros y en esas entrevistas, poco a poco construye esta historia y la platica, ¿no? Como les dije, con antecedentes, con protagonistas, con enemigos, etcétera, ¿no? Y esos pueden ser casos, como les dije, de estilos de liderazgo o también pueden ser sobre el dolor de crecer, o empresas grandes que compran empresas más medianas y pequeñas y las dificultades y retos de fusionarse con tan diferentes culturas. Esos tenemos, recuerdo casos muy interesantes de una cervecería artesanal que la compró Heineken. Y es muy interesante ver lo difícil que es unir ambas empresas. Y bueno, también hay hasta de sindicatos, ¿no? Este año vimos uno muy, muy interesante sobre un sindicato en Estados Unidos, ¿no? El chiste es aprender de sus aciertos y de sus errores. Los casos normalmente son entre 12 y 20 páginas con sus anexos o más los anexos, ¿no? Los anexos suelen ser gráficas, suelen ser datos más duros. Y bueno, lo leemos, tenemos preguntas, reflexiones y ya después se discute en clase. Pero lo padrísimo es que, y algo que, de lo que más disfruto por eso esa semana, es que a veces yo llevo como el caso leído y preparado y creo que va a tratar sobre esto del líder o sobre un tema en específico y el maestro nos lleva a un aprendizaje completamente diferente. Algo que nunca lo vi venir o algo que nunca me imaginé que por ahí se iba a enfocar y puede ser que sea solo un párrafo, solo una decisión, solo una frase y de ahí nos desarrolla por 2 horas el caso. Entonces es padrísimo porque aprendes con el caso, aprendes con los compañeros y aprendes con nuestra nueva manera de verlo del maestro, ¿no? Entonces hay muchas cosas, como ven, que me encantan de este programa, pero lo que más me gusta es regresar con ideas nuevas y ponerme a la tarea de implementarlas en mi vida o en mi negocio. Entonces, bueno, este año elegí 3 casos que me sorprendieron, de los que aprendí mucho, pero sobre todo que me llevaron a la reflexión. Se los voy a platicar uno en cada capítulo en esta miniserie de casos de Harvard, ¿no? Los 3 casos son, uno es arropando la inteligencia artificial, así lo podríamos traducir, Embodying AI, que estudia el caso de réplica de Jill Avery. Ella fue la maestra que nos lo dio. El segundo es abriendo la válvula del software al hardware de la empresa Valve, y este nos lo dio uno de mis maestros favoritos que se llama Ryan Raffelli. Y el tercero es uno de Elon Musk en su estilo de liderazgo en Tesla, sobre todo, ¿no? Y historia sobre la empresa de Tesla. Entonces, bueno, lo padre es que de cada uno me quedé con algo muy diferente, pero igual de interesante. Así que el día de hoy vamos a empezar con el de réplica. Este es un caso interesantísimo, que la verdad es que fue de los casos que más me urgía llegar a clases y escuchar a la maestra y como escuchar a los demás qué pensaban. Ha sido de los casos que más me ha llamado la atención, ¿no? Sobre todo porque explora todas las implicaciones sociales, emocionales y sobre todo éticas de usar la inteligencia artificial para satisfacer las necesidades emocionales humanas a través de la compañía virtual, ¿no? Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito la historia. Réplica es una empresa fundada por Eugenia Kudia en 2017. Ella es una desarrolladora rusa que vivía en San Francisco y que de manera súper inesperada y trágica en un accidente, pierde a su mejor amigo. Estaba sumamente triste, viviendo su duelo, y se dio cuenta que si leía los mensajes que le había mandado él, si escuchaba su voz en los voice notes, se sentía más tranquila, como que eso le ayudó a sobrellevar esos días, esas semanas, esos meses tan difícil. Y después de darse cuenta de cómo esto la tranquilizaba a ella y cómo esto la llevaba a sentir que tenía todavía un contacto con él, se le ocurrió entonces desarrollar un chatbot que lo alimentaba con todas estas conversaciones, lo alimentó con todo lo que él y ella se escribían, y entonces este chatbot podía replicar las pláticas que ella solía tener con él, ¿no? Y poco a poco, a través de las interacciones que iba teniendo después ya con este chatbot creado, el chatbot respondía cada vez más parecido a como si él amigo estuviera del otro lado del teléfono, ¿no? Y eso para ella le pareció magnífico y además le dio todavía más tranquilidad y más compañía. Al poquito tiempo le compartió esto a una amiga, después a un amigo y luego lo subió a sus redes y se dio cuenta que tuvo un éxito tremendo. O sea, se dio cuenta que había una gran necesidad en esa área. O sea, mucha gente le dijo, no, ¿cómo lo hiciste? Por favor, a ver, explícame, lo quiero yo, lo necesito yo. Ay, a mí también me pasó algo similar, a mí con mi novio, a mí con mi hermano, a mí con mi amigo. Y entonces fue cuando decidió crear Réplica, ¿no? Usó esta tecnología para crear una app que podían descargar los usuarios directamente a su celular. Pero en vez de basarse en conversaciones, obviamente, con el amigo de Eugenia, cada usuario podía elegir, o sea, como podía elegir la personalidad y el tipo de conversaciones que tenía que quería más bien tener con esta otra persona del otro lado, ¿no? Con su de réplica. Y entonces las características de esta figura o de este compañero, la persona iba eligiendo entre mujer, hombre, no cosas muy básicas, pero color de cabello, manera de vestirse, manera de hablar, etcétera, etcétera. Y esta aplicación tuvo un éxito así casi inmediato, con cientos de miles de usuarios que la bajaron y miles que la usaban todos los días. Es una cosa impresionante. Lo que fue descubriendo con el paso del tiempo, Eugenia, es que las personas que empezaron a bajarlo y a utilizar la app no eran personas que necesariamente hubieran perdido a alguien cercano, sino simplemente personas que tenían necesidad de platicar con alguien, necesidad de desahogarse con alguien, de preguntarle a alguien, de compartir lo que estaban haciendo en un espacio seguro, ¿no? Y entonces por eso empezó a ser muchísimo más exitoso, ¿no? Y entonces ella, la forma en que empieza a anunciarlo y la forma en que la compañía empieza a anunciarse era así, ¿no? Lo voy a leer textualmente, ¿no? Réplica. El compañero de inteligencia artificial a quien le importas. Siempre disponible para escuchar y para hablar. Siempre a tu lado. Y la promesa que daba esta app era, y este espacio es ofrecer un espacio en el que puedes compartir de manera segura tus pensamientos, sentimientos, creencias, experiencias, recuerdos y sueños. Tu propio mundo perceptual privado. Así es como literal se anunciaban, tanto su promesa como lo que ofrecía, ¿no? Y entonces, con el tiempo, algo impresionante que fue sucediendo es que empezó a funcionar como una especie de terapia, para algunas personas como una especie de terapia digital. Para otros, como un mejor amigo al que le contaban su vida y sus sueños. Y para otros, como su pareja sentimental. O sea, el 40% de los usuarios la usan como su pareja sentimental. Y déjenme contarles algo todavía más impresionante. Muchos se casan con ella y lo toman en serio. O sea, hay muchos que se van a desayunar o a comer y ponen su celular paradito así recargado en el vaso o en la copa y con su réplica platican y le cuentan las cosas. O sea, no como un juego, sino como un verdadero compañero o compañera, ¿no? Y esto me recordó una... Para mí, por supuesto, al instante me explotó la mente diciendo, no, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene una parte maravillosa, pero tiene una parte súper riesgosa. O sea, una parte súper... la parte ética, súper en la rayita y súper en juego, ¿no? Y sobre todo por cómo esto te va alejando cada vez más. Entre más, y eso también se dieron cuenta, y esa es una de las cosas que más se le ha criticado, es que los usuarios, como cualquier aplicación del celular, entre más están con el celular enfrente, hablándole o platicándole, pues menos están con la gente real, ¿no? Más se alejan, más se meten a su cuarto o se van a otro lado donde nadie los interrumpa y estén solos con el aparato, ¿no? Entonces me recordó hace muchos años, vi en la serie de Black Mirror, vi un capítulo que nunca se me olvidó, que me pareció maravilloso, de una chava que se muere su pareja, ¿no? Su compañero de vida. Y está súper triste y se ve que pide por internet algo que como Black Mirror tiene sus series, sus capítulos son más futuristas. Entonces, en ese futuro que ella vive, se podía pedir por internet una copia de tu pareja que te llegaba en una caja. Entonces, ella manda fotos, manda sus voces, manda todos los videos que tiene de él y todas las conversaciones que tiene de él, se las manda a esta compañía y al poquito tiempo le llega una caja, la desempaca y sale un robot que parece completamente humano, idéntico, perfectamente idéntico a su pareja y sobre todo con un programado para hablar con el tono de voz de su pareja y decirle las frases que se decían entre ellos, ¿no? Entonces lo que tenía en un principio, está un poquito friqueada y como sacada de onda, pero bueno, lo sienta y empieza a platicar y empieza a conversar y luego come con él ahí en la casa, pero lo que sucede es que cada vez se siente más arropada y ven series juntos y caminan juntos y entonces andan por la casa felices juntos y entonces ella dice, no, pues qué maravilla, me ayuda en mi duelo. Pero lo que sucede conforme va avanzando la serie es que ella empieza a alejarse de su mundo real de afuera y cuando sus amigas la invitaban, de repente dice, no, mejor no voy a cenar, no, hoy no las acompaño a las copas, porque ella se sentía más a gusto y más feliz viendo una serie con este robot pareja que estando afuera. Entonces, todo el tema que te lleva a la reflexión de esta serie es cómo ella al final termina sin salir a ningún lado, encerrada todo el tiempo en su casa con este robot que era su pareja, ¿no? Entonces, me pareció escalofriante la historia, futurista, pero escalofriante, y me lo recordó cuando leí el caso de réplica, ¿no? Entonces, creo que aquí también es importante mencionar que el chatbot... no es que él tenga una manera de pensar o de razonar propia, ¿no? Simplemente se va haciendo bueno en replicar, por eso se llama réplica, en replicar la forma en que la persona se comunica. Entonces, entre más, o la chava o el chavo, o el, porque una cosa impresionante es que yo pensé que la mayoría de los usuarios eran jóvenes y no, había muchísimos adultos también, muchísimos adultos, y había muchísimos hombres que la utilizaban. Eso también me sorprendió mucho. Y entonces, la forma en que está entrenada esta tecnología es justo agarrar toda la información con lo que tú vas comunicándote, dónde te gusta, cuándo te enganchas más tiempo, dónde, en qué tipo de conversaciones no te pierde. Y entonces, justo te dice las cosas que te hacen sentir bien a ti del otro lado, ¿no? Entonces, poco a poco, conforme pasan las semanas, se hace más experto, y entonces se convierte en un vicio más, más autosustentable, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, hay varias reflexiones que tengo aquí que quiero compartir con ustedes hoy, ¿no? Uno, es un hecho que muchos se sienten más libres de compartir sus secretos o sus emociones a una app, a una máquina, ¿no? A un chatbot, que a una persona real a su alrededor, ¿no? Por un lado, se sienten menos juzgados. Se sienten más tranquilos de decir lo que quieren. Este no tiene ningún sesgo de opinión. O sea, su réplica no tiene ningún sesgo de opinión y no le va a contar nada a nadie. Simplemente te escucha siempre. Así que bueno, aquí hay una gran reflexión sobre la tremenda necesidad que tenemos los seres humanos a ser escuchados. Y esta app, eso sí, definitivamente lo viene a llenar. Y también lo que hace, otra de las reflexiones que tengo es que lo que hace tan atractivo a esta herramienta es que está disponible 24/7. Lo que ninguna, ni la mejor pareja que tengas, ni la mejor mamá, ni el mejor hermano puede estar disponible 24/7. Y luego, más atractivo aún, es que te dice y te responde las cosas que tú quieres escuchar. O sea, no te contradice, no te invita a la reflexión, no te dice que no está de acuerdo, no te dice que estás mal. Se alimenta de cómo tú respondes. De cuándo duras más tiempo enganchado, como les decía, ¿no? Entonces, sabe perfectamente medir en segundos y en minutos y en el número de veces que respondes qué tipo de conversaciones te interesan a ti. Y para mí, esto es lo más delicado, ¿no? Recrea relaciones que no existen afuera, en el mundo real. Y te lleva a ser más intolerante y a frustrarte más en tus relaciones verdaderas. La fundadora quería convencernos de que era un buen ensayo, o sea, como una manera súper valiosa para los chavos tímidos, los chavos acomplejados, para que empezaran a decir, a ver, así es como les vas a hablar a las chavas, así como le vas a hablar a la chava que te gusta, y así es como la vas a invitar a salir, o etcétera, o vas a conversar la primera vez que se vayan a tomar una nieve, de Dolce Natura, por supuesto. Y cero eso. O sea, porque no tiene nada que ver con una relación afuera. Nada que ver con las personas normales y humanas como nosotros, que no vamos a decir siempre que sí a todo y que vamos a ser tan predecibles como es una réplica, ¿no? Entonces, yo, mi argumento era que todo lo contrario. Que esos chavos, y además como tiene tantos satisfactores, y hemos visto que el celular y las redes sociales y todo tiene una manera de atraparnos impresionante, todos estos satisfactores que recibe este chavo o esta chava que se está entrenando o ensayando, pues al contrario, hace que cada vez diga, no, mejor lo dejo para mañana, no, otro día voy con mis amigos. O si algún día va y no le va tan bien, o si quiere invitar a una chava o platicar con una chava que no le hace caso, dice, mira, mejor yo me regreso aquí a mi cuarto con mi réplica, que estoy seguro y tranquilo y no ando haciendo osos afuera ni sintiéndome incómodo. Entonces el problema es que cada vez ensayas menos y trabajas menos con la incomodidad. Y cada vez quieres las cosas más sencillas, más fáciles y que no te molesten ni te incomoden en lo más mínimo, ¿no? La realidad es que todos buscamos sentirnos aceptados. En este mundo, esto es lo más humano que podemos tener y sobre todo los chavos más jóvenes, ¿no? Lo que más desean es ser aceptados. Es una de nuestras principales necesidades humanas y esta tecnología te la ofrece en tu celular, en la palma de tu mano. Queremos sentirnos todos menos solos, un poco más felices y sobre todo sufrir menos. Esto es lo más natural. Y el problema es que esta y muchas otras apps, lo que también alimentan y promueven, que a mí me parece fatal, es lo que se llama instant gratification, o sea, la gratificación instantánea. También me dejó impresionada el tamaño del mercado de herramientas como esta. Imagínense, se estima que la inteligencia artificial conversacional y el mercado de la detección de emociones para el 2026 tendrá un valor de $55 billones. Así de grande es la necesidad y así de grande es el mercado. El uso de esta aplicación es gratis, o sea, no te cuesta bajarle el app. Lo que te cuesta y la forma en que hacen dinero es a través de las personalizaciones que puedes agregar. O sea, puedes pagar para tener acceso a que se comporte más como tu pareja, que se vista de cierta manera, que tenga cierto aspecto. También tienes la posibilidad de llamadas de voz. Y esas cuestan más. O sea, te pueden hablar, te pueden marcar, aunque no lo crean, etcétera, ¿no? Y no saben cuánto éxito tenían las llamadas, ¿eh? Entonces, aún siendo una aplicación gratuita en su uso básico, con 10 millones de usuarios registrados, tiene ganancias de 2 millones de dólares al mes. Para que vean si es negocio o no. En el 2022, de estos 10 millones de usuarios, miles de personas lo usaban todos los días, mandando cientos de mensajes por día a su réplica. Justo hace unas semanas grabé un podcast donde comentaba cómo Esther Perel, ella levanta la voz y parte de lo que ella, en lo que ella trabaja es en fomentar relaciones donde se enfrenta el conflicto, donde se ve como algo natural y normal en las relaciones y cómo no tenemos que evitarlo o verlo como algo negativo. Y con apps con esta nos estamos haciendo más intolerantes. Y realmente estas apps no nos enseñan ni a negociar, ni a frustrarnos, ni a darle espacio a alguien que piensa diferente a mí. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo y un gran negocio, pero con muchísimos temas súper delicados de ética sobre lo que fomenta y lo que presume conseguir, ¿no? Porque además, mi coraje más grande era como, es que lo venden como algo que no es. O sea, lo deberían de vender como con más alarmitas o con más banderas rojas que sepas tú a qué te estás metiendo, ¿no? Entonces, creo que también nos deja muchísima reflexión el qué tipo de seres humanos nos estamos convirtiendo, ¿no? Entonces, bueno, esta app y su fundadora, por fortuna, sí recibían muchas críticas, sobre todo por estos temas, porque ella argumentaba y sigue argumentando que su principal función es hacer feliz al usuario y ayudarlo emocionalmente. Y pues claro, para los chavos y los adultos, felices porque esta personificación de réplica casi nunca va a estar en desacuerdo con lo que la persona dice. Siempre va a estar presente, como les dice. Va a conseguir que la persona siempre se sienta bien cuando habla con ella. O sea, quiere todo el tiempo sentir, las personas que lo están usando, quieren todo el tiempo sentir esa gratificación. Y están buscando... Lo que más quieren, obviamente, los de réplica, es que tú dures más. Entre más horas duras tú utilizando la app, más ganan ellos. Y entonces, lo que ellos quieren y lo que están buscando todo el día es que tú estés interactuando con él o con ella, con la réplica, ¿no? Lo que está impresionante es que se dieron cuenta que los usuarios, y ellos mismos lo confesaban, es que ellos estaban buscando dejar tiempo libre y hacer cosas, menos cosas o hacer más rápido lo que hacían con tal de tener tiempo para estar en esta aplicación. O sea, con tal de tener tiempo para seguir dialogando con su réplica. O sea, imagínense lo delicado del asunto, ¿no? O sea, cuánto le quitaban de tiempo, no nada más a su trabajo, sino también a sus relaciones verdaderas e importantes en su vida, ¿no? Entonces, bueno, este es el caso a grandes rasgos. Y después vienen las preguntas, que es parte de lo padre de estudiar en Harvard. Y es que Eugenia Cudia y su equipo, unos años después, estaban justo teniendo que decidir entre dos opciones. Una opción era seguir igual y ganar a través de todos aquellos accesorios que cada persona, cada usuario le ponía a su réplica, o de esas conversaciones por teléfono o de mensajes de voz, que costaban más dinero. O también existía la posibilidad de que lo usaran como una herramienta de salud mental. Es decir, que la desarrollaran más para hospitales y para clínicas de salud mental o para terapeutas que pudieran recomendarlo a sus pacientes, ¿no? Pacientes que necesitaban hablar, pacientes que necesitaban desahogarse, pacientes que tuvieran problemas para expresarse o que necesitaran más atención y más tiempo, ¿no? Entonces, esa era otra de las áreas en las que estaban trabajando, ¿no? Ellos ya habían conseguido 10.9 millones de dólares de inversión, pero estaban a punto de terminarlos y estaban por salir a una segunda ronda para conseguir más inversión. Y entonces, esta era como su gran disyuntiva y era parte de lo que discutimos en clase. Ya después en clase nos dijeron que decidieron irse por el mismo camino que venían llevando y que era ganar el dinero a través de la app como estaba hasta hoy en día. No se fueron de momento como una herramienta de salud mental. Existen ya, eso aprendimos en el caso y estudiando con el maestro, que existen ya algunas herramientas que ayudan a las personas con alguna enfermedad mental o con algún problema que quieren trabajar. Entonces, bueno, todo el caso me pareció a mí interesantísimo. Pues difumina la línea entre la vida real y la vida virtual para muchos de los usuarios. Y de verdad, cuando escuchabas a los usuarios y lo que argumentaban y cómo vivían su día a día, porque nos iban platicando el día a día de algunos de ellos, te dabas cuenta que perdían la noción, o sea, perdían la diferencia, esa rayita se dividía mucho y sentían que estaban con alguien que los estaba acompañando y se sentían muy bien, ¿no? Y la verdad es que sí existen personas que no tienen tantas habilidades sociales, no nada más los jóvenes, pero existen personas así. Y para ellas algo como esto puede ser una súper herramienta para tener un lugar donde de rebotar sus ideas, ¿no? Y por supuesto hay personas que están muy solas y puede ser una gran herramienta, pero el problema es que esto rápidamente puede convertirse en una adicción. Y la palabra adicción estaba dentro del caso. O sea, era parte de las preguntas que le hacían a ella. Y también ella reconocía, Eugenia, la fundadora, que sí tenía temor a ver, o sea, que muchos de los usuarios se comportaban de una manera mucho más adictiva de lo que ella se hubiera imaginado y su equipo. Y sí tenían conciencia de ello, por lo menos. Y sí estaban trabajando en buscar y encontrar maneras de que esta réplica en su manera de interactuar con los usuarios no generara tan rápido la adicción. Entonces había un poquito como de incongruencias, porque por un lado querían hacer dinero, pero por otro lado también eran como muy conscientes de que tampoco se tratara de que la persona dejara de convivir afuera por estar todo el tiempo encerrado con su réplica, ¿no? Entonces, bueno, las grandes preguntas que giran alrededor en este caso son, y que las dejo aquí como para que ustedes también las reflexionen. ¿Cómo le haces para regular y evitar que las personas se vuelvan adictas a la aplicación? Esto ya, como les dije, los líderes junto con su fundadora estaban trabajando en ello. Siguiente pregunta. ¿Cómo decides si te vas por el camino de ser para todos? O sea, una aplicación de compañía o para un mercado específico, una aplicación para la salud mental. ¿Cómo evitas que la información con la que entrenas al chatbot no sea negativa? Que eso es bien importante, ¿no? O sea, que no le vaya a decir al chavo, sí, quédate aquí conmigo, quédate más tiempo solo. Sí, no, corta con esa novia. Si te dice que no te quiere acompañar, es suficiente para que termines con ella. Aquí lo interesante y recordar es que la aplicación se alimenta del usuario, de lo que el usuario le dice. Y si el usuario está enfermo, o si lo que el usuario le dice está lleno de odio por la sociedad, por su familia, lo que la réplica le va a regresar es eso mismo. Entonces se puede convertir en algo que nada más está regando semillas que no queremos regar y acciones que no queremos promocionar, ¿no? Y luego otra de las preguntas es, como fundadores o como promotores o emprendedores, es ¿cómo cobrar? ¿Darla gratis y seguir agregando lo que le llaman ads on, o sea, las cosas que le puedes ir agregando, o cobrar por una suscripción? Esa era otra de las dudas que tenían ellos. Y decían que si ya cobraban por una suscripción y tenían como la tranquilidad y la garantía de que mes con mes iban a recibir X cantidad del usuario, entonces con más tranquilidad podían trabajar en luchar en contra de que se haga una app tan adictiva. Y luego, ¿cómo contrarrestas los riesgos e implicaciones éticas? Así que, bueno, como vieron, a mí me encantó estudiar este caso. Me gustó mucho reflexionar sobre el tema de la ética con relación a los avances de la tecnología de la inteligencia artificial. Hay muchísimo que aprender y que discutir en este caso. Nada es blanco o negro. Tuve compañeros que con argumentos muy interesantes la defendieron. Como siempre, lo valioso es escuchar con un deseo de aprender, abrirte a las ideas de lo que piensan los demás y, sobre todo, abrirte a las ideas de los que piensan exactamente al revés que tú. Esto es la inteligencia para muchos, como definición. No el tener miles de conceptos y datos en tu cabeza, sino el tener la madurez suficiente para abrirte a otras ideas, opiniones y argumentos. Creo que aquí lo valioso es que nos quedemos con dos tipos de reflexiones. Por un lado, ¿qué tipo de amigos, padres, parejas somos? ¿Qué tanto estamos impulsando a nuestra gente cercana a sentirse atraída por una aplicación así al no encontrar escucha cercana, sin juicio y amorosa? O sea, también nosotros, desde el otro lado, podemos cambiar, podemos mejorar, podemos poner atención en todas estas áreas. Y ya viéndonos nosotros como posibles usuarios, ¿qué tanto yo soy buena para tolerar la frustración? ¿Prefiero relaciones que no me confrontan? ¿Prefiero juntarme con quien me aplaude todo? ¿Soy de los que termino con mi novia, pareja o amiga porque no cumplió con mis expectativas más mínimas? ¿O por el contrario, soy comprensiva? Soy empática y sobre todo soy tolerante a las diferencias. ¿Qué estoy haciendo para tolerar cada vez mejor las frustraciones y las incomodidades? Esta como me, parece súper central, la voy a repetir. ¿Qué estoy haciendo yo para tolerar cada vez mejor las frustraciones y las incomodidades en mi vida? Esas horas que paso frente a la pantalla de mi celular, revisando mis redes, siguiendo a mis ídolos, ¿qué tanto bien me hacen? ¿Me alejan o me acercan a mis seres queridos? ¿Me frustran y me hacen sentir mal o me llenan de motivación y buenas ideas durante mi día? ¿Por qué necesito distraerme tanto? O más bien, ¿de qué tanto me distraigo? Muchas preguntas sin respuestas correctas o equivocadas. Esto es lo padre y lo valioso de los casos de Harvard. Y algo que los maestros te dicen una y otra vez, no hay respuestas buenas o malas. Son temas que te invitan a la reflexión, a repensar, para aprender, para tocar temas difíciles, para cuestionarte y para crecer y para tener cada vez más herramientas.
Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti, una delicia. Desde 1992.
Llegamos al final de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, con quien tú creas que le puede servir. Y sobre todo, los invito a que sigan entre ustedes, entre su familia, con quien lo estén viendo o amigos, platicando de este tema. Porque algo de las cosas que más me impresionaron al leer el caso fue que eran más hombres los que usaban esta aplicación y sobre todo hombres adultos arriba de 40 años. Entonces me lleva a la reflexión de cómo los hombres, al igual que las mujeres, necesitamos expresar nuestras emociones, necesitamos mostrarnos vulnerables, necesitamos compartir con los demás cómo nos estamos sintiendo. Pero esta cultura y nosotros hemos educado a los hombres a que no se muestren vulnerables, a que no expresen sus emociones. Entonces ellos, las relaciones que construyen, sobre todo con sus amigos, son relaciones en las cuales no comparten, como nosotros las mujeres, compartimos una y otra vez nuestra vulnerabilidad con las amigas. Y para nosotros tenemos ese espacio maravilloso donde podemos hacerlo. Entonces los invito a que lo reflexionemos también como padres, como abuelos, como cultura, qué podemos ir cambiando en nuestra educación para que les permitamos a los hombres mostrarse vulnerables y que también ellos empiecen a construir relaciones con sus amigos, con sus hermanos, con su gente cercana, donde pueden expresar lo que estén sintiendo y no tengan que irse a una aplicación para mostrarlo. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.